UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que cada día tiene más, repercusión mediática, y sobre todo porque la gente empieza a estar un poco más concienciada de lo que representan los purines de las granjas de porcinas. Pero para ello hemos invitado a Juan Aviño Calero. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Para que nos diga su punto de vista y en base a sus investigaciones que ha hecho durante su estancia en el programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias, si es un problema económico, es un problema en serio o es un recurso económico que todavía está por explotar.
Hola, pues es una parte de las dos. O sea, es un problema medioambiental, pero también, puede, como hemos estado investigando y como ya se sabe desde hace tiempo, puede ser un recurso muy importante a nivel de la agricultura. No solamente de el tema de los purines en general, pues se generan mucho, el purín básicamente son las heces y la orina que generan las granjas de porcinos, que son una cantidad muy importante, y es una oportunidad porque son muy ricos en muchos componentes que sirven para la agricultura.
Nos hemos saltado un poco la estructura del programa porque normalmente pensamos que una de las cuestiones importantes es de que la gente entienda y comprenda el papel que tienen los doctorandos y sobre todo el papel que van a cumplir una vez que sean doctores y que puedan estar en el mundo laboral. Y para ello lo principal es conocerlos un poco más, de dónde vienen, cómo llegan, qué motivaciones tienen para realizar un programa de doctorado, porque efectivamente esto no es como cuando uno empieza, ¿no? Empieza en infantil, primaria, secundaria. Bueno, Juan y yo venimos del EGB, ¿no? Sí. Del bachillerato, ¿eh? Pero, y luego viene la carrera, luego viene los máster, y no todo el mundo sigue o sabe que existe la parte, digamos, finalista de todo el sistema educativo de todo el mundo, que son los estudios de doctorado. Y bueno, pues para que conozcamos un poco más a Juan Aviño Calero, bueno, pues qué mejor que con una sintonía. Además, la hemos alargado, los que nos siguen en el programa, que te digo, Juan, que nos siguen de México, de Argentina, de Perú, y obviamente también a nivel nacional. Uno nunca sabe quién lo escucha, ¿no? Cuando sí. Uno entra en estas cosas, se mete y al final no sabes. La verdad que muchas veces sorprende, ¿no? Nos escriben a ja.perez@umh.es y nos mandan los comentarios e incluso preguntas, ¿no? Que muchas veces las vamos incorporando. Pero bueno, lo primero y lo inicial es darte la bienvenida con esa sintonía. ¿Tú la habías escuchado antes?
No la había escuchado antes.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
Interesante, o sea, me ha parecido una, no sé, es una sintonía. No soy muy melómano, pero me ha gustado, la verdad. No sé exactamente de dónde viene, pero sí, ha sido, no sé, me ha recordado cosas bonitas en principio.
Es que de eso se trata. Por ahí va. ¿Qué te motiva o qué ha sido lo que primero has sentido cuando tú la has escuchado? Pues, porque además, y ya te dejo contestar, la mayoría de la gente no entiende que ya tienes una carrera, ya tienes un máster, y qué pintas estudiando doctorado, ¿no? Uh-huh. Familiar, en los amigos, en el entorno laboral, y si y este, ¿qué le pasa?
Pues a ver, no, en un principio me ha abocado, pues así como principio parecía como una película de aventuras, ¿sabes? Me ha gustado en ese sentido. Luego también, ya viéndola más en contexto con todo esto, pues me ha, no sé, lo que me ha venido a la cabeza es espacio abierto, grandes paisajes, naturaleza. La verdad es que no me ha hecho sentir más eso, y justo pues junto con lo de el tipo de películas de aventuras, pero de cuando éramos jóvenes, ¿no? De
sí,
tipo
más los Indiana Goonies, Jones en
la no, primer, más los Goonies, de películas infantiles, más infantiles, o sea, de este estilo, ¿no? Es una música, me ha gustado en el sentido de que es dinámica y ha estado bien. Y luego, pues eso, más en conjunto, pues es como estar en mitad de la naturaleza y poder ver, dar una vuelta de 360 grados con la vista, me ha gustado.
Mira, eres el primero que lo dice así, ¿eh? No
soy muy melómano, lo digo
no,
por eso,
no, no, entiendo, no, pero no
porque
no,
a lo mejor no, significa no otra
tiene,
cosa.
No tiene nada que ver en ese tipo de contextos, porque una de las entrevistas que no hace mucho tiempo que hemos hecho, lo primero que me dijeron es que esta música me da esperanza. Y digo, mira, no me lo hubieran imaginado, pero aflora muchas cosas este tipo de cuestiones, la música. Y bueno, uno medio se documenta, y tendrá que ver algo ese espíritu de espacio abierto y todo lo demás, que tú estás en el maestrazgo.
Que yo esté en el maestrazgo, no lo sé. A ver, yo muy aventurero soy porque me gusta probar cosas nuevas siempre, o sea, sobre todo a nivel deportivo, a nivel de ocio, pero bueno, no, de hecho, en el maestrazgo he pasado casi toda mi vida. Lo que pasa es que ahora ya no vivo allí, vivo en Nules, en una localidad más cercana a Castellón, estamos más cerca ya de la provincia de Valencia.
La tierra de la cerámica.
De la cerámica y de las clementinas, de las
clemenules. Efectivamente, de las clemenules, sí, sí, sí.
Y nada, entonces lo que pasa es que sí que realicé los estudios en la zona del Sport de Morella, en el noroeste de la provincia de Castellón. Porque
un
es donde
sitio
está.
Precioso, por
sí,
cierto.
Sí, muy bonito, lo recomiendo para ir a visitar.
Efectivamente, te puede sorprender. Yo no la conocía, ya era 2 años que fuimos justo en las vacaciones de Semana Santa. Y yo quedé enamorado de todo el territorio, y la propia Morella es espectacular.
Sí, es la provincia de Castellón tiene una característica que la hace muy, muy bonita, y es que tienes la costa, Tienes playas bonitas, pero es que enseguida empieza la montaña. O sea, a nada tienes montaña. Entonces es todo terreno montañoso. No sé si es la segunda provincia de España. Me suena, ¿eh? No, a lo mejor estoy diciendo una mentira, pero me suena que es una de las provincias más montañosas y está en la costa. Entonces, ese contraste que hay muchas ciudades, muchos pueblecitos. Es muy bonito, es muy bonito.
Es precioso. Por la parte que conozco de Morella, que estuvimos prácticamente una semana, vamos, quedé impresionado. Como zona... digo yo por ahí, digo, esto está poco publicitado.
Sí.
No sé si para bien o para mal, pero yo creo, y además yo estudié en Valencia y vamos, Morella era así como que algo por ahí. Vale, tenemos un territorio ahí arriba.
Sí, pero es Morella, tienes Ares del Maestrat, tienes Culla, tienes Benlló, tienes sitios que son, tienes Segorbe, tienes muchos pueblos en la provincia de Castellón, interiores, que son muy bonitos. Bajas también es muy bonito, está más al sur, pero bueno, son todos pueblos interiores.
Pero yo ahí sí que te diría, y por eso lo he intentado, porque efectivamente cuando estás en esa zona, en el Maestrazgo, es un sentimiento de que, vamos, estás tú solo y estás, vamos, libertad total.
Sí. Tú, depende de dónde puedas estar, no te vas a encontrar a nadie. Ya vas a estar paseando.
Bien o para mal.
Para bien o para mal, pero mal. Bueno, pero que me voy a referir que no está muy... No lo han explotado en exceso, de hecho casi no. Y eso hace que tenga un,
no sé si...
un landscape, un
Un paisaje espectacular, sí. No sé si para bien o para mal, que no lo... Eso obviamente es un motor económico y que pudiera servir para evitar el despoblamiento,
sí.
Pero también podría llegar a perder la esencia, ¿no?
Exacto,
que muchos de muchas de las zonas, incluso aquí en Alicante, Valencia o la propia Castellón, la masificación y sobre todo por la parte del turismo realmente ha destrozado muchísimas cosas, ¿no? El ejemplo más claro es la costa levantina.
Sí.
Entonces, vamos, ahí no hace falta decir nada por el estilo. Pero sí, efectivamente, bien, pues me alegro. La música se llama Huapango y es de un compositor mexicano conocido vulgarmente como Moncayo. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Te iba a decir Ricardo, pero no se llama Ricardo. La verdad que muy, muy bien. Tiene un arranque muy, muy tal y luego vas bajando, vas subiendo en intensidad. Y ya no te cuento lo que me han dicho muchas veces algunos diciendo, mira, parece el doctorado. Entro con todo el ánimo, todo aquí feliz, no sé qué, y luego viene el primer palo y ya baja, que no me salió el experimento, que no sé qué, que ya me he puesto, porque escribir los artículos científicos, a nadie, vamos, nadie nace sabiendo de todo lo demás, y toda la ilusión lo manda y te lo regresan, o te mandan no sé cuántas correcciones diciendo, por Dios, y lo tengo que volver a realizar, ¿no?
Major revision, que llaman, dices, madre.
Efectivamente, bueno, por lo menos son major, pero ya cuando es reject, ya eso, no, eso ya sí. te lleva a... Te desmoraliza, ¿no? Entonces, por eso decían que muchas veces la canción es eso, entrada, vamos, me voy a comer al mundo y luego llegan el resto de cuestiones. Bueno, Juan, ¿qué formación tienes?
A ver, soy licenciado en Ciencias Ambientales. Mi carrera, digamos, académica es un poquito más extraña de lo normal porque yo de joven intenté jugar a tenis de forma profesional, no lo conseguí, no era lo suficientemente bueno, entonces me puse a trabajar. Yo ya podía haber entrado a la universidad, pero me puse a trabajar. Pero al poco de estar trabajando dije, yo no quiero estar trabajando así, yo quiero tener mi carrera y trabajar de forma técnica. O sea, como técnico, y entonces pues me fui a la universidad, de hecho fue por la UNED, me la saqué la carrera, además me pegué un buen tute, porque fui a curso por año, quiero decir, trabajando a la vez, y me cogió el gusanillo a estudiar, entonces nunca he dejado de estudiar, pues hice luego un posgrado, dirección de depuración, hice un máster, los tengo que estar aquí a contar, 1, 2 y 3, me parece, sí, 3 o 4, pues, pero bueno, eran todos en gestión de residuos, menos un MBA que también hice. Y nada, y luego pues por tema de la empresa en la que estoy trabajando, que se tenía que queríamos meternos en el nicho de del compostaje. Nosotros, uh-huh, yo trabajo en una empresa que se dedica básicamente al ciclo integral del agua, ¿vale? Pero como poco a poco, sobre todo en el tema de lodos de depuración y demás, pues ya se está, ya te están, sobre todo en la Comunidad Valenciana, te están obligando o te puntúan mejor el tema del compostaje de los lodos. No teníamos mucha idea de tema de compostaje y nos cogieron a dos de la empresa y dijeron, pues bueno, tú y tú vais a hacer el máster de compostaje de la UMH. Bueno. Uh-huh. Sí. Y como es un máster de investigación, ya te daba acceso directo al doctorado, que no era mi intención tampoco, pero bueno, me fue muy bien el máster, conocí al que es ahora mi director de tesis y él fue el que me convenció. A ver, realmente yo llevo haciendo el máster desde el año 2020 o 2021. El máster lo hice en medio de la pandemia, es verdad. Lo hice en el medio del lockdown este, que nos hicieron a todos encerrarnos, porque me acuerdo que tuvimos que ir a Almería a hacer prácticas y era del hotel a la universidad y de la universidad al hotel. No podías salir ni podías hacer nada. Pero luego, pues eso, pues empecé con el doctorado y surgió surgió la oportunidad de hacerlo de forma industrial, un doctorado industrial, porque nosotros habíamos conseguido, en una licitación habíamos ganado una planta de compostaje en Todolella, en la provincia de Sports, una planta de compostaje de purines. Entonces, mis investigaciones dijeron, pues vamos a hacerlo a nivel industrial, en la planta que tenemos para ello, y vamos a ver qué tal va. Y me convencieron al final, y como soy, ya te digo, me picó el gusanillo de estudiar y quiero seguir estudiando, incluso cuando acabe este doctorado, igual me gustaría seguir también estudiando, no lo sé, a veces he pensado, digo, que no me meteré en otro lío y haré otro, no lo sé, pero bueno, me gusta. Y nada, y entonces, pues eso, pues me planto con 42, 43 años.
Muy joven.
Y me pongo a hacer un doctorado, como si no quiera la cosa. Y bueno, pues es un poquito complicado a la vez compaginarlo con el trabajo, porque soy jefe de planta de depuración, de dos depuradoras grandecitas, entonces pues...
¿Se has podido con la UNED?
Sí, no, eso fue
eso es.
Esa es duda. Duro, no, la gente duro. No lo sabe muy bien, pero eso de toma el libro y tal día nos vemos en el examen, eso es complicado, ¿eh? No, sin ir a clase, no, ni nada, tú solo.
Efectivamente, o sea, que tiene su mérito, sí, tiene sí, mucho sí, sí. mérito.
Y nada, y pues eso, entonces estoy ahora pues haciendo el doctorado, pues tengo una parte experimental, la parte experimental, pues digamos, a nivel de proceso en la planta ya se ha terminado, ya lo hemos terminado, lo hemos podido hacer, hemos tenido mucha suerte porque ha salido todo muy bien, no hemos tenido que repetir ninguna de las... Porque es claro, en un laboratorio
dicho,
a lo mejor te fallas, retiras y vuelves a empezar.
No.
Pero aquí si fallas a lo mejor pierdes 3 meses de trabajo con operarios que te están trabajando, con el salario y todo. Entonces salió todo muy bien, la gente a la cual estoy muy agradecida, a la gente de la planta de Todolella, que por desgracia la Diputación de Castellón ha decidido cerrarla, no sabemos el por qué, entonces ahora ahí va a haber un pequeño problema, creemos que va a haber un problema, porque ya había un problema bastante grave con el tema de los purines y el tema de contaminación de suelos en la zona del Sports, que si quieres luego lo hablamos, y entonces pues eso. Estamos pues ahora pues vamos a empezar a valorizar económicamente los compost que se han generado, los compost que se han, ya hemos empezado, hemos hecho alguna investigación y demás, pero bueno, estamos en ello y a ver qué tal salen estos compost.
Esto ha sido, te voy a empezar a hacer algunas preguntas porque según me ibas contando me han surgido. Fíjate, muchas veces el practicar actividades, sea música, sea deporte, todo eso modifica un poco lo que es a la persona en actitudes. Vamos a ver, puede ser lo mismo. ¿Tú consideras que, porque además tratar de ser tenista profesional, que son unos tutes muy buenos?
Sí, ¿eh? Ahora lo recuerdo con cariño.
A la distancia todo se ve muy bien. Por eso dicen, espérate y luego ya lo cuentas. ¿Tú crees que desde el punto de vista personal eso te ha ayudado a ser mucho más consciente de lo que tenías a lo que querías tener? porque hay que, no, hay no, que ser muy... hay que tener muy bien estructurado el tiempo, objetivos y todo lo demás, porque para ser un tenista profesional, bueno, hoy juego, no, mejor mañana, hoy qué pereza, no.
No, ahí, no, ahí tienes que pencar.
5 o 6 horas, no sé lo que hayas estado entrenando.
Sí, hasta 8. Uf, es que ahora ha cambiado mucho el tenis, lo digo porque a mi hijo lo tengo también, él está jugando en escuela de competición, tiene solamente 13 años, o sea que tampoco le estoy pidiendo, quiero que se divierta. Pero yo recuerdo que a mí eso sí que me ha cambiado la vida en el sentido bueno. Te da una autodisciplina que no te lo da, yo creo que otras cosas. O sea, es una autodisciplina que te autoimpones tú como deportista. Es pues como el, no el tiene que ser el tenis, sino como el runner que va a correr, que se pone en autodisciplina y oye, yo tengo que tener estas metas y tengo que mejorar cada día. Entonces eso, en el día de mañana, pues de cara a los estudios, esa autodisciplina la pones en liza y te pones a estudiar diciendo cuando crees que no puedes más, puedes un poquito más. Y siempre se puede un poquito más. Eso a mí me ha ayudado mucho. Y de hecho, a mi hijo lo primero que hice fue meterle también al deporte y si puede de competición para que le ayude el día de mañana a esa autodisciplina.
Yo eso opino lo
que
mismo.
Que sea feliz, que eso es lo importante, pero que te dé autodisciplina. No es una disciplina impuesta, sino que te la autoimpones. Y cambia mucho, cambia muchísimo.
Yo es que cuando has dicho que has sacado curso por, o sea, curso sí, sí. por año de la UNED, hay que tener mucha fuerza de voluntad.
Sí, porque muchas horas de estudio.
No, es que no es lo mismo el ponerte a estudiar y que, bueno, voy a clase, tengo una rutina y todo lo demás.
Sí, no.
Aquello más era, trabajando. O sea,
aquello era sin tener vida social prácticamente, porque la dedicabas a estudiar. Era lo único que podías hacer.
Pues ves, mira, eso es lo que... Y además hay otra, dentro del programa de recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias, que tan largo es, retos triple A, pero es que eso a mí no me gusta decirlo de triple A.
Eso parece otra cosa. Lo de la lavadora, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Bueno, ojalá fuera eso, ¿no? El del nivel de eficiencia energética. Pero ahí hay que hacerlo muy, muy bien, dedicarse, ser constante y todo demás. Y eres de los 3 doctorados industriales que tiene, o bueno, uno ya acabó, que tiene el programa de doctorado.
Sí, sí, sí.
Es y además es complicado. Hay veces que yo pienso, no lo digo desde el punto de vista de la universidad, sino lo digo desde el punto de vista de la administración, que parece que cada vez no sé cómo los eligen para estar en determinados puestos, porque no tienen ni idea de muchas de las cosas que... Claro, el papel es muy sufrido, pero cuando tú vienes y lo impones, no hay mecanismos muchas veces que te permitan hacer muchas cosas, porque luego resulta que hay un real decreto por ahí perdido, que es el que impide que haya determinadas cosas, etc.
Sí, sí, sí.
O sea que por parte de la empresa está muy bien que lo haya hecho, tú que seas el doctorado industrial, también por parte de la coordinadora, porque estas de los doctorados industriales que yo la veo que lucha a brazo partido para que salgan, sí. Y que muchas veces no es relativamente fácil.
Es que es complicado, porque tienes que encontrar un perfil de persona en el cual pues pueda, por ejemplo, en mi caso fue relativamente sencillo, porque yo ya tenía pues ya mi puesto de trabajo, llevo muchos años, yo tengo muchos años de experiencia, he estado antes de la empresa en la que he estado en una multinacional estadounidense de aromas y de perfumes, Y ahora estoy en la empresa en la que estoy, que es Faxa, que es una empresa del ciclo integral del agua. Entonces, claro, sí que se daban las condiciones poder decir, oye, pues sí, te hacemos el doctor, podemos hacer el doctorado industrial, se firma el convenio, la empresa está de acuerdo, te dan unas horas, la empresa permite que en unas horas de trabajo, aunque luego fuera de las horas del horario laboral, es cuando más trabajas en este sentido.
Eso es lo que la mayoría de la gente no sabe.
Sí, no, y entonces...
decir, uy, te han dado 4, por decir algo,
pero,
4
pero,
horas.
Pero, por ejemplo, hay oportunidades, por ejemplo, pues a nivel de empresa y de universidad, pues está muy bien porque están las becas Inodoc, en las cuales he tenido la suerte de recibir una financiación importante por parte de a la empresa se le da, pues por ejemplo, Pues las becas, pues lo que te dicen es, bueno, pues si está haciendo el doctorado industrial y parte de las horas las está dedicando al doctorado, pues esas horas no las tiene por qué pagar la empresa, las paga la administración. Es a través de la antigua Agencia Valenciana de Innovación, que ahora es el IBACE, que uh-huh. le han cambiado el nombre, cada vez que cambian de partido me parece que cambian los nombres de las cosas.
Efectivamente.
Pero bueno, sigue siendo lo mismo, tienen los mismos técnicos, siguen siendo gente fenomenal en ese sentido. Yo no tengo ningún tipo de queja, todo lo contrario, es agradecimiento que hayan confiado en mí, en el proyecto que presenté y tener esa financiación, que en parte pues te ayuda, pues eso, pues ayuda pues a la empresa con mi sueldo, aparte con parte de mi sueldo, a la empresa también ayuda y a la universidad pues que puedas pagar muestras de análisis y todo demás, que eso pues ayuda muchísimo.
Yo creo que esto es importante. Fíjate, hemos ido cambiando un poco el derrotero de la entrevista, pero yo creo que es importante que las empresas se den cuenta que pueden tener un activo muy importante a través de tener a alguien contratado y que además le den el doctorado industrial,
sí.
Porque les va a ayudar muchísimo, sobre todo para la innovación.
Yo no sabía que era tan importante a nivel de prestigio, yo no tenía ni idea. Se ve que es muy prestigioso tanto para la universidad como para la, para la empresa. No tanto a lo mejor para mí, pero me da igual. Yo es una cosa que el doctorado estoy haciendo porque quiero hacerlo, no es porque no estoy obligado, nadie me ha obligado, es una cosa que...
Bueno, esas son de las cuestiones que seguramente en tu familia, igual a lo mejor directa no, pero indirecta sí, amigos y, como dicen fuera, y conocidos y demás.
Qué locura tal, que estás haciendo.
¿Qué dice? ¿Pero tú ya para qué? Pues si ya trabajas.
Sí, pero es a nivel personal, tampoco es...
Efectivamente.
Es una cosa de autorrealización, podríamos llamarle.
Efectivamente.
No, tampoco es...
Sí, es una, muchas veces, cuando les pregunto esto, me dice, mis amigos me ven como bicho raro. Y digo, bueno, escucha, pero es que tú vas a llegar estos años que estás tú aquí, vas a llegar a una cuota totalmente distinta de lo que puedan llegar. Y muchos de ellos son por desconocimiento y muchas veces también, pues, no voy a decir que como, ¿para qué? ¿Para qué vamos a continuar si vivo bien?
Ya está, ¿no? Sí, es pero conformarse. Bueno. Mi idea es nunca conformarme, siempre.
La ciencia
Exacto, la ciencia es como el derecho, siempre lo pongo mucho. O sea, si no te vas estudiando todas las leyes que salen, si no vas estudiando todas las tecnologías nuevas que salen y no estás al día, pierdes el hilo y no...
No, efectivamente, es que está... Yo, que vengo del ámbito de la farmacia, y mi hijo está estudiando farmacia, y me pone y digo, es que, hijo, yo he dejado de estudiar hace 40 años. La cantidad de fármacos que hay ahora nuevos, digo, no sí. me pregunten ni para qué sirven, porque no, y además yo estoy ya totalmente alejado del mundo de la farmacia, con lo cual... Nada, yo ya quedé desfasado, tendría que volver a estudiar todo para eso. Juan, me parece que te voy a invitar para otro programa porque nos hemos quedado
Sí, no he contado mucho lo que hemos hecho, pero bueno, no se puede hablar perfectamente en otro programa y resumir más porque además es una cosa bastante chula ya.
Sí, además, fíjate, me has dado las pautas para hacerte unas preguntas muy curiosas. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Hemos tenido a Juan Aviño Calero, muchas gracias por haber venido. En controles técnicos, Antonio Peñalver, nuestro Antoñico de Orihuela del Señor. Y a todos ustedes, muchas gracias. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. No dejen de escuchar Radio MH, la radio que está contigo.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.